Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no debe de perderse. Hablaremos del desarrollo rural en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Antes de iniciar, pues desearles un feliz año nuevo, que este año nos vaya mucho mejor, con muchas bendiciones, mucha salud, mucho trabajo, mucho dinero, mucho de todo. Muy bien, amigos, como ya es costumbre de nuestro programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña nuestro señor secretario, el contador Ariel Longoria García, quien nos hablará sobre el desarrollo rural en Tamaulipas. Bienvenido, secretario.
Gracias, gracias. Buenos días, auditorio.
Muy bien, secretario. ¿Algún mensaje para nuestro público?
Que bueno, nos pues ya me ganaste todas las palabras. Desearles un feliz año 2020. Esperar que en las áreas rurales las condiciones climáticas nos ayuden, sean favorables. Hay que recordar, como lo repetí la última vez que estuve aquí, hemos pasado por dos años bastante difíciles. Esperando que este año sea diferente y podamos lograr tener una buena cosecha, ¿no? Hoy por hoy se inician las labores en el campo, prácticamente en el sector rural del norte del estado, en donde pues prácticamente ya empezamos la siembra del sorgo en las áreas temporaleras, y pues esperando que las humedades y el clima nos favorezca, deseándoles los mejores deseos a todos los agricultores y ganaderos, que tengan un muy buen año 2020 y que todos sus deseos se sean cumplidos.
Muy bien, secretario. Pues hablando de esto, ¿cómo estamos parados o cómo nos dejó el año 2019 en el sector agropecuario y forestal?
Bueno, tuvimos un año bastante difícil, con catastrófico. Tuvimos 10.000 hectáreas afectadas de granizo, tuvimos sequía, tuvimos muchos problemas para la producción de los granos. Sin embargo, vemos que este año 2020 sea diferente, que podamos tener la oportunidad de cosechar más producción agrícola, sobre todo, y lógicamente que el sector ganadero también tenga lo de él, ¿no? Yo creo que se ven buenas expectativas, esperemos que así sea. Hemos empezado el año con un poco de lluvia, eso favorece lógicamente. Hay que recordar que estamos en pleno invierno, en donde lógicamente muchas de las veces las aguas se retiran. Sin embargo, hoy vimos que, aunque fue poca agua, sin embargo vimos que sobre todo en las áreas temporaleras, como platicaba hace rato, del área de San Fernando, Vallehermoso, Río Bravo, ya se empezó la siembra del sorgo. Y eso pues lógicamente favorece, ¿no? Esperando que en los próximos días nos sigan cayendo aguas, para que todos aquellos que tengan preparada su tierra, que tengan a bien ya tenerla lista para la siembra, solo por falta de humedad puedan hacerlo, y con esto seguir nuestro ciclo correspondiente. Hay que recordar que son 750.000 hectáreas que se siembran en otoño e invierno, 300.000 hectáreas de riego y las 450.000 aproximadamente de temporal, ¿no? Entonces, en el riego, pues lógicamente ya están dando el riego de asiento, ya están esperando que den punta a partir de la fecha de siembra para el riego, es a partir del 20 de enero aproximadamente. La fecha de siembra para el temporal empezó desde el 20 de diciembre. Entonces hemos ido avanzando, ¿no? Ya hemos visto que en las orillas de las carreteras, sobre todo a la hora de trasladarnos de un lugar a otro, vemos que hay sorgos nacidos, sorgos muy bonitos, que esperemos pues lógicamente que lleguen las aguas y nos ayuden a transitar con estos cultivos.
En el caso de ganadería, ¿cómo estamos?
Bueno, en ganadería pues hay que recordar que en el verano del año pasado tuvimos épocas muy difíciles desde mayo a agosto, que nos vimos en las zonas más ganaderas de Tamaulipas, como son Aldama y Sotolamarina, en donde nos vimos bastante apretados, hubo bastantes problemas de sequía, pero gracias a Dios en septiembre, a partir de mediados de agosto empezaba a llover y lógicamente eso hizo que el forraje creciera en tiempo y forma, y lógicamente ahorita estamos pues prácticamente bien, ¿no? Claro que el agua en la ganadería, el agua nunca es mala, puede llegar a la hora que ella quiera, no hace ningún problema. Esperemos que sigamos transitando, esperemos que a la hora que empiece a llegar la primavera, lógicamente si empiece a llover como debe de llover y lógicamente sigamos transitando.
¿En el caso forestal?
En el caso forestal, pues haciendo presencia, ¿no? Traemos proyectos de lechuguilla en el área de Miquihuana, en el área de Jaumabe. Traemos algunos otros proyectos en el lado de Sotolamarina de Carbón, traemos varios proyectos, muchas intenciones tratando de orégano, diferentes cultivos que podemos ayudar a la comunidad rural a sacar adelante, ¿no? Se trata de que tengan un mejor ingreso, de que no venga gente de fuera y les compre su producto a un precio muy barato, tratarlos de ayudarlos a comercializar en un momento dado, a embolsar o a comercializarlo en algunas de las tiendas de aquí de Tamaulipas para que ellos puedan sustentar sus alimentos y poder salir adelante.
En el caso del sector pecuario, señor secretario, ¿va continuando lo del areteo?
Seguimos con el areteo de cabras y borregas, seguimos en el área apícola, también seguimos dotando de... Hay que recordar, como se los he repetido varias veces, ya estamos... La sala de estación ya está lista, estamos esperando que haga cosecha de miel ahorita después de febrero, que empiece a cosechar la miel de los cítricos. Y lógicamente también dando un apoyo para aquellos que ya se dedican a la apicultura, puedan crecer y lógicamente producir más miel, ¿no? Yo creo que la intención y las ganas que tiene este gobernador es de que los tamaulipecos, todos ellos que tengan a bien o tengan la voluntad de salir adelante, pues ayudarlos a que vayan a una ruta de beneficio, sobre todo para ellos y para sus familias.
Muy bien. Bueno, aquí en el caso del ejercicio 2020 en el sector agropecuario y forestal, ¿qué se espera para este ejercicio?
Bueno, hemos visto que el presupuesto de la federación, el presupuesto de egresos de la federación, pues prácticamente no nos ayuda mucho, prácticamente desaparecen algunos de los programas en los que íbamos en paripaso con ellos, y eso pues lógicamente nos resta la presencia, sobre todo tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, ante las áreas rurales, ¿no? Esperemos que de alguna manera podamos buscar algún otro tipo de programas que puedan aterrizar a las áreas rurales, de alguna manera, ya sea en conjunto con el gobierno federal o sin el gobierno federal. Habría que expresarle al ejecutivo para que nos apoye en esa manera de tratar de... Sin embargo, el programa de mejoramiento genético, que es un programa que tiene muchos años en Tamaulipas, que ha tenido muy buen impacto, que por la genética que se tiene en Tamaulipas, y no me canso de repetirlo porque me da mucho gusto y mucho orgullo ser tamaulipeco, y sobre todo que nos reconozcan por la genética que se tiene en Tamaulipas, pues lógicamente el gobernador del estado ya se comprometió a que ese programa, mientras él sea gobernador, seguirá teniendo recursos, ¿no? Entonces eso es algo que avanzamos bastante, es un programa que prácticamente alcanza casi los 30 millones de pesos, no es un programa así simple, o sea, los ganaderos deberían estar muy orgullosos y muy contentos de que el gobernador del estado siempre está presente con ellos y de que seguiremos avanzando en la genética. La genética no se puede uno esperar ni creer que ya llegó a un límite, la gente siempre hay algo que componer, siempre hay algo que mejorar, y siempre hay ejemplares que salen con aptitudes diferentes que son necesarios volverlos a repetir, y eso hace que la genética siga avanzando, ¿no? Entonces estamos pues está reconocido a nivel nacional como uno de los estados que de mejor genética, y eso pues lógicamente hay que sentirnos orgullosos y seguir avanzando, ¿no? Yo creo que esa es la intención y la voluntad que tiene este gobierno.
Secretario, hablando ahorita precisamente de mejoramiento genético, este año que pasó 19, algo que fue algo destacado es que metieron de mejoramiento genético lo que es la raza está Girolando para el sector lechero, háblenos sobre
eso. Así es, bueno, tenemos dos sectores lecheros, que es una parte de Aldama y otra parte que se tiene acá sobre González, Mante, Picotenca, esa área, que también hay otra área lechera bastante grande que se dedican a producir leche, a venderle a aquellos que hacen quesos. Algunos otros venden la leche así en greña. Y se tomó la decisión del año pasado, del año antepasado, en 2018, de sacar un programa en donde les pudiéramos ayudar a mejorar su genética, ¿no? Se contactó con unos productores de sangre girolando, que es prácticamente el gir, que es un ganado de la cebú, una de las ramas, que son muy lecheros con ajoste, ¿no? A través de una vaca lechera que lógicamente que si no hubiera esa cruza esa vaca no pudiera producirse en Tamaulipas, ¿no? Porque no tiene las condiciones necesarias para sobrevivir sobre todo en las áreas de Garrapata y todo eso, ¿no? Entonces al hacer esta cruza sale esta raza sintética que se llama Girolando, en la cual puede transitar en Tamaulipas y con muy buena resistencia por traer el cebú y con muy buena producción de leche por traer la raza lechera, ¿no? Entonces se tomó bien hacer un prototipo en donde el primer año dimos aproximadamente casi 200 vaquillas, algunas en gestación, algunas ya para parir y algunas otras en tránsito como vaquilla, ¿no? Y este año pasado también dimos aproximadamente 150 vaquillas en el área de González Mante y González Mante y Jicotenca. Y gracias a Dios ya hemos visto el nacimiento de estas vacas a sus becerros, sus becerras y lógicamente pues becerros de muy buena calidad con esta raza, que no es una raza que si la ves dices tú, ah, qué bonita es, pero sin embargo la producción de leche la han incrementado y de eso es lo que se trata, ¿no? No se trata de tener animales bonitos, se trata de tener animales que sean productivos, ¿no? Y eso es la voluntad y la intención que se tiene de este gobierno de poner en la mesa la necesidad que realmente funcione en Tamaulipas y con esto pues ir avanzando, ¿no? Ahora los productores lecheros pues lógicamente ya teniendo un pie de cría de buena calidad pues ya es un tema donde ellos seguirían creciendo produciendo este tipo de raza, porque también pusimos en el programa de mejoramiento genético pues también pusimos sementales de esa misma raza para que pudieran ser adquiridos por ellos mismos y con esto lógicamente tuvieran más
mejor genética
y más pie de cría de esa raza, ¿no? Entonces ahí vamos avanzando en el sector, se está tratando también de buscar lógicamente ellos batallan mucho a veces con la comercialización de su leche. Sin embargo, estamos hablando con diferentes compañías que producen quesos para que ellos tengan el acceso a ellos y poder vender su leche, lógicamente con la calidad necesaria que la compañía nos requiere. Hay que estar de acuerdo todos que la sanidad y la nutrición que se requiere ahorita en estos tiempos es primordial. La certificación, en todo lo que se tenga que conlleve a esto, pues lógicamente eso está creciendo en el mundo y ahorita no puedes exportar a ningún lado si no tienes algún tipo de certificación que se te pide. Entonces, lógicamente hemos hablado con los diferentes, tanto con el sector pecuario como el sector agrícola, de las certificaciones necesarias que se tienen que tener para que esto te dé la facilidad de comercializar tu producto, cualquiera que sea, en cualquier parte del mundo.
Muy bien. Secretario, ¿qué programas estatales va a manejar la Secretaría para este ejercicio 2020?
Bueno, hablábamos de mejoramiento genético, hablábamos de semillas certificada, que es un programa que lógicamente en las áreas más remotas, en las áreas del sector social rural más alejado, lógicamente tiene un impacto bastante considerable, tratando de ayudar a sobre todo a la productividad, ¿no? No hay que reconocerlo, hay áreas en Tamaulipas, por decir en el altiplano, que es Tula, Jaumabe, Niquihuana, Bustamante, Palmillas, que hay áreas que todavía se siembra maíz criollo, que tiene muy buen funcionamiento, ¿no? Pues está muy adaptado a la zona, en las áreas muy remotas, arriba de la sierra, donde todavía se siembra maíz criollo, y en el que la gente de ese sector que tiene mucha fe, ¿no? Hemos llevado semillas mejoradas, sin embargo ellos consideran que no les funcionan iguales a como les funciona este maíz criollo. Y pues lógicamente no podemos, de alguna manera no podemos dejar de ver eso y tratar de ayudarlos, ¿no? Sin embargo, en muchas otras áreas en donde funcionan otras diferentes. Hemos dado semilla de cebada, que es una parte también que funciona muy bien en el Miquihuana, allá en las alturas, avena forrajera, que también funciona perfectamente, sobre todo en esas áreas que son muy frías, que están arriba de 1200 metros, en donde la avena forrajera es y que es algo que ellos prácticamente batallan todo el año, porque son áreas áridas muy difíciles, en donde lógicamente la paquita, el forraje verde, pues les funciona muy bien, en tanto a la venta para los diferentes ganaderos, y tanto para ellos mismos que como quiera, en esas zonas lógicamente todo el mundo vive de tener una vaquita, dos vaquitas, tres marranos, cuatro gallinas, cinco chivos, y lógicamente pues se ocupa el forraje, y con esto pues lógicamente se ayudan a ellos mismos, y aparte le da la facultad en algunas ocasiones hasta de venderle a los vecinos o a los ganaderos de la comunidad.
Hay un programa que se ha estado, hemos estado oyendo, el programa de rehabilitación de praderas. ¿De qué se trata este programa y cómo sería esta, bueno, este programa, si es que se apertura?
Este programa prácticamente ya estamos listos, ya estamos más para allá que para acá, como dirían en el rancho. El programa consiste en que el gobierno del estado de alguna manera va a adquirir una maquinaria, sobre todo los tractores, que es el gasto más fuerte que se tiene en este programa, en donde el gobierno del estado va a poner la maquinaria, tanto el tractor adecuado, equipado para poder hacerle frente a lo que se trata, a la rehabilitación de praderas. Y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas nos ayudará con los rodillos, que es un trámite bastante considerable, en el que lógicamente todas las praderas que tienen muchos años sin mantenimiento, que esto hace que se produzca menos forraje, y que a la hora de producir menos forraje, lógicamente la capacidad de mantenimiento del ganado pues lógicamente disminuye. Entonces tratamos de sacar este programa, que es la rehabilitación de praderas, para que los ganaderos tengan la oportunidad de en algún momento dado de inscribirse en el programa. Primero que nada, el programa consiste en que el gobierno del estado pondrá el equipamiento, y en conjunto con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, y el productor pondrá el diésel y el operador.
Okay, o sea, básicamente es un servicio.
Es un servicio.
Es un servicio hacer una, como hablamos, yo rento el tractor. Bueno, en este caso se prestaría el tractor a los productores, ellos pagarían nomás el diésel y el trabajador,
así
supongo.
Es. Que sería algo muy barato, les ayudaríamos mucho. El equipamiento, el tractor y todo ya va incluido, el mantenimiento. Hemos visto que estos programas se han hecho en ocasiones anteriores y ya han fracasado, porque a la hora de que se descompone algo, o a la hora de que hay que cambiar el aceite al tractor, lógicamente el productor dice, pues no, el tractor no es mío, ¿cómo se lo voy a cambiar yo? Y a veces le toca a alguien, no le toca hacer el servicio, y le toca hasta el otro que le sigue, y lógicamente hay descontento, ¿no? Entonces tomó la decisión de que lo mejor sería que el programa fuera incluido el servicio, sobre todo
el mantenimiento
y usar la garantía que se tiene, porque son tractores nuevos, usar la garantía que se tiene para cualquier cosa que se descomponga en su momento, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a que aquel productor que ocupe o que quiera, que tenga la voluntad de darle mantenimiento a sus pastas, pues lógicamente nada más se ocupe de poner el de pagar al operador y pagar el diésel que gaste. Y eso en qué nos beneficia a nosotros como estado, el que él pague el diésel nos beneficia, que pues va a andar pendiente de que no se lo roben, de que el tractor ande funcionando como debe ser, que nosotros como estado no tenemos que mandar gente a supervisar, porque eso es un gasto adicional.
Así es.
Que no tiene, entonces la única manera, el tractor viene equipado con un equipo satelital, en donde lógicamente a mí en mi celular me va a llegar la información de
dónde anda, dónde está trabajando.
Si está trabajando,
cuántas horas,
cuánto diésel gastó.
Sí.
Y toda esa eficiencia y toda esa tecnología que ya existe, pues lógicamente nos quita a nosotros el pendiente de que el tractor esté parado, porque lo peor que nos pudiera pasar es que el tractor estuviera parado porque le faltara diésel, ¿no?
Así es.
Sobre todo,
sí.
¿No?
Y además sigue más gente.
Así es, sí. Y porque hay gente y hay lista,
sí.
¿No?
Además hay una lista de espera.
Entonces, eso nos ayudará a ser más eficientes y a tratar de que el tiempo que que tenemos, pues lo tengamos viendo los demás temas que se tienen en la Secretaría y no estar todo el mundo en un solo tema. Entonces, esperemos que funcione bien. Yo creo que estamos ya a pasos, el tractor ya está listo, ya tiene todo el equipamiento que se tiene que tener el tractor. Hacía falta que llegaran unas llantas, porque tienen que ser unas llantas especiales forestales para poder entrar ahí, porque si no se poncha, luego luego camina dos, tres metros y se poncha. Lógicamente se van a poner llantas forestales que son especiales para andar en ese tipo de trabajo, y lógicamente eso nos ayudará a avanzar, ¿no? Estamos tratando de a lo mejor en un año hacer más de 10.000 hectáreas de rehabilitación. Esperemos, Dios nos ayude, que la proyección que se tiene, que sea más de lo que se tiene. La idea es comprar dos tractores, tratando de llegar a tres o cuatro más para poder hacerle. No hay que recordar que en los años pasados muchos ranchos, hay que reconocerlo, dejaron de darle mantenimiento a sus praderas, y lógicamente el costo ahorita para poder entrarle a un rancho, estamos hablando de 4,500 pesos, 5,000 pesos de meter el rocote, que se le llama, que es meter el caterpillar con un implemento que va desenraizando los renuevos. Y lógicamente con este caterpillar y estos arados, la pasta para volverse a venir tarda entre 8 y 10 meses. Uh-huh. Y con el rodillo, ¿no? Inmediatamente cayéndole la primera agua se viene, porque no mata la cepa del zacate. Uh-huh. ¿No? Entonces, es un beneficio que muchos ganaderos a lo mejor en su momento dicen, no, pues sí, pero a los 3 años vas a estar otra vez igual. Uh-huh. Pues sí, pero más que el costo-beneficio va a ser mucho menor. Uh-huh. Que el que te debe dar el caterpillar, ¿no? Pero bueno, es opcional. El programa ahí va a estar. Estamos tratando de que los productores pecuarios se apunten en sus ganaderas para en un momento dado determinar la acción. Vamos a empezar en el norte del estado. Ya está platicado con las diferentes ganaderas, ya están las listas inclusive, porque es un programa que hemos venido buscando desde el año pasado, tratarlo de aterrizar por diferentes circunstancias. El tractor se retrasó en llegar, el equipamiento no es fácil, hay que prácticamente ponerle una coraza por fuera, por todos lados, para que por las ramas y el golpeteo que lleva con el monte, protegerlo y no sea dañado. Posteriormente las llantas, que ya nos llegaron las llantas traseras, ahora nos faltan las llantas delanteras que no han llegado. Sin embargo, pues estamos en la mejor disposición y lo vamos a echar a funcionar, ¿no? Yo creo que es algo que es muy necesario para el sector ganadero de Tamaulipas y en el que tenemos mucho entusiasmo de que funcione y funcione bien.
¿Qué otros programas tenemos en la lista que ya tienen una consecutividad en esos últimos años?
Bueno, seguimos con el programa siguiendo hablando del mejoramiento genético, seguimos con el programa de embriones, seguimos trabajando. Ya nacieron los primeros becerros, nacieron a partir del mes de noviembre aproximadamente. Hay que recordar que empezamos el programa de embriones un año antes, o casi un año antes, en aproximadamente en septiembre o noviembre del 18 empezamos el programa de embriones. Hemos ido avanzando, ya tenemos crías, ya tenemos, se nota la diferencia de una becerra de trasplante de embriones. Se nota cuando conjugas una buena genética con otra buena genética, tanto del macho y de la hembra, lo que nace es algo superior totalmente a lo tradicional. Uh-huh. Y cuando le pegas a una conjugación de genética de tanto de padre y de madre, pues, lógicamente explota la genética y haces cosas que realmente valen la pena. Creemos que este programa va a tener un impacto bastante grande en Tamaulipas. Los becerros y becerras que han estado naciendo, que hasta ahorita son pocos porque empezamos flojos y la gente no está, los ganaderos no están acostumbrados a hacer este tipo de acciones en su rancho. Sin embargo, hemos visto que hemos ido a la alza, hemos ido creciendo. Esperemos y culminemos este programa con cientos de crías de muy alta calidad genética, que todavía Tamaulipas siga sorprendiendo a México con su calidad genética.
¿Para cuándo más o menos se tiene pensado el programa de mejoramiento genético estatal?
Estaba hablando con el subsecretario de ganadería, con Romeo. Tuvimos una junta ayer ahí privada entre él y yo, esperemos y queremos empezar el mes de febrero si todas las condiciones administrativas nos lo conceden y podemos, teniendo la autorización y el recurso disponible, la disponibilidad de recursos, uh-huh. tratando de empezar el mes de febrero, o sea, el próximo mes, a empezar a que el programa de mejoramiento genético siga teniendo uh-huh. el impacto que tiene en Tamaulipas. No estamos tratando, estuvimos platicando de muchos temas, sin embargo ese fue uno de los temas principales en el que ya debemos. El año pasado empezamos en febrero, nos fue muy bien, empezamos en Burgos, en las ferias de Burgos, uh-huh. en donde se dispersaron más de 100 sementales, uh-huh. y estamos esperando que este año, primero que nada, tomar la decisión en qué ciudad se va uh-huh. a empezar, uh-huh. y posteriormente pues seguir avanzando, ¿no? Yo creo que es un programa que se tiene que entre 10 y 14 eventos al año, en donde lógicamente el evento más grande se culmina en la Feria de Victoria, uh-huh. en el que se dispersan más de 300 sementales, ¿no? Entonces son eventos que tienen muy buen impacto, sobre todo para las áreas rurales, para los productores rurales, que lógicamente se les da el subsidio del 50%. No sé qué quiere decir, que el productor pone 19 mil pesos y el gobierno del estado pone otros 19 mil pesos, con un impacto bastante ejemplar, en donde lógicamente sus becerros, su pie de cría va a tener mejor el peso al destete.
Secretario, ¿cómo vamos con el programa estatal o los programas estatales de entrega de huertos y aves?
Bueno, estamos avanzando. Estuvimos el mes de diciembre, el mes de noviembre y diciembre estuvimos entregando el equipamiento, sobre todo para los de ave de traspatio. Uh-huh. Empezaremos también con los huertos, esperando que en el mes que se debe de sembrar, que se, lógicamente hay que esperar a que se vaya el frío un poquito, uh-huh. a pegarnos un poquito a marzo, a que llegue la primavera, uh-huh. para poder otorgarlo, ¿no? Pero sin embargo, vamos a empezar a otorgarle el equipamiento para que esté preparada la gente, uh-huh. ya lista para uh-huh. tanto para sembrar y tanto para darle las gallinas. Platicábamos el por qué las gallinas, lo que pasa es que las gallinas cuando el día es corto, uh-huh. Lógicamente dejan de producir huevos o baja la producción uh-huh. de huevos, y eso toma muchas de las veces que la gente se desanime, uh-huh. y luego empiezan a hacer caldo las gallinas, ¿no? Entonces no queremos que hagan caldo las gallinas, lo que queremos es que produzcan huevo, que vendan sus huevos, y si el consumo de su casa lo abastece con esas gallinas y les sobra un poquito. Les decía yo que por lo regular damos entre 25 y 30 paquetes más o menos por ejido. ¿Con qué intención? Con la intención de que se haga tipo una cooperativa, y en donde todo lo que le sobre a cada quien de huevos, lógicamente se junte esas docenas y puedan ser vendidas a otros ejidos o a la cabecera municipal, y en donde lógicamente involucramos al alcalde o a la alcaldesa, tratando de que en sus comedores comunitarios o en sus almuerzos comunitarios lógicamente usen ese tipo de huevos. ¿Qué tiene diferencia esos huevos? Pues nada más que son frescos. ¿Sí? son huevos que se son producidos en esos mismos días, y lógicamente eso le da un plus que le da un beneficio tanto a la comunidad como a aquellos que lo hacen.
Muy bien, sí. Secretario, nuestro tiempo se nos ha agotado, secretario.
Otra vez.
Algo rápidamente que le quiere decir a nuestros amigos productores.
Bueno, que seguiremos trabajando de la mano con las áreas rurales de todo el estado, buscando los beneficios, buscando los programas que sean acordes a cada lugar, para poder salir adelante y sacar adelante nuestro estado, que tanto lo queremos y que lógicamente queremos que nos vaya mejor.
Muy bien, pues le agradezco a mi compañero José Luis.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles
en esta su estación de Arriba de Tamaulipas. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos.
La orden.
Nos estamos escuchando. Nos vemos nos oímos el próximo miércoles. Hasta luego.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.